Con cada crisis que hemos vivido dentro de nuestro país, nos hemos hecho cada vez más fuertes. Pero nosotros vamos a seguir, porque se lo debemos a nuestra gente, porque ese es el compromiso. La idea es hacerlo cada vez mejor.
Muy, pero muy buenos días. Soy Seba Sosa y esto es otro espacio, otro encuentro de Emprende con Propósito. Quiero recordarles y decirles que tenemos las redes. Está Seba Sosa Emprende Instagram. Lo más importante, está podcast, @emprendeconpropósito.com.ar, donde pueden escribirnos, contarnos en qué andan, en qué proyecto de la vida andan. Y hoy, hablando de temas, seguramente que, no sé si es un tema que a alguien se le hubiera ocurrido sugerir, pero decidimos hacer un podcast un tanto distinto. Siempre con el equipo, cuando el equipo emprende, buscamos traer valor. Y a veces, si bien hacemos también, debo compartir que he hecho catarsis con ustedes, siempre buscando dejar algo de valor sobre la mesa. En estos días venimos atravesando situaciones que exceden lo que uno se hubiera imaginado que sería lo normal, ¿no? Y decidí compartir y contar algo de lo que yo creo que está ocurriendo, porque creo que también hay valor en contar lo que uno vive, lo que estamos atravesando nosotros. Podcast número 72, La Argentina que construimos. Hace unos días vino un amigo a casa y rápidamente, de alguna manera, nos ponemos a conversar sobre la vida, sobre lo que vemos que ocurre en nuestro país. Para quienes nos siguen de América Latina, en otros países, Argentina es un país donde continuamente ocurren cosas, ¿no? Y cosas que a veces sorprenden, ¿no? Y nos ponemos a conversar de tantas situaciones, con las elecciones también ahora por delante, lo que fuera, que esto, que el otro. Y de pronto él me dice, me tira esta pregunta. Y así como veníamos conversando, me dice: che, Seba, ¿se van a ir del país? ¿Pensaste en irte? Y me quedo como que un poco mirándolo y, por supuesto, que inmediatamente, digamos, le respondo. ¿Qué le dijiste, Sebastián? Preguntará. Pero digamos, inmediatamente, pero lo quiero utilizar como, me parece que es una linda introducción. Esta pregunta me llevó, después que se fue, de alguna manera quedó flotando y me llevó en un viaje a una reflexión que es la que yo quiero compartir con vos en esta mañana, en esta tarde, de sol, de lluvia, de lo que fuera, donde vos te encuentres. Para eso, para quizás llegar a dejarte una suerte también de conclusión, quisiera hacer una introducción y contarte una historia. Hace unos 10 años aproximadamente, diría yo, que si bien viene tomando mucho más vuelo en los últimos 4 años por ahí, venimos viviendo una batalla importante por parte de los colegios del board, como se llama, ¿no? De las juntas de martilleros y corredores públicos. Estas personas, para quienes de repente no están en la actividad inmobiliaria, pero estos board y estas juntas o estos colegios operan en todos los distintos gremios y actividades, pero para quienes nos escuchan también de afuera del país, son básicamente los colegios, son las mismas autoridades, son estos organismos los que son responsables por otorgarle a una persona la matrícula para que pueda ejercer. Y son las autoridades de estos mismos colegios las que nos hostigan, hostigan a quienes y persiguen a quienes se adhieren a la marca, a quienes quieren realmente utilizar la marca, las herramientas que nosotros buscamos desarrollar y con las que brindamos a corredores y martilleros, que buscan de alguna manera que adhieren a una filosofía de trabajo más moderna. Entonces, como es el caso de RE/MAX. Y si ustedes se preguntarán, ¿pero batalla en qué sentido? ¿A qué traes batalla? ¿Viste? Onda Mel Gibson, ¿viste? No, a ver, yo no sé, te la dibujo un poco más, te la describo. Esta batalla viene disfrazada de diferentes maneras, con muchísimas causas que se inventan muchas veces en la justicia, ¿no? Con situaciones que aparecen de la nada misma, sin ninguna denuncia, ¿no es cierto? O denuncias anónimas, de oficio actúan y mandan sin seguir ningún procedimiento, ¿no? A veces son extorsiones, se escucha y se encierra una persona y dice: mira, si vos haces esto, si vos, todo el otro va a desaparecer. A veces son modificando la ley, buscando que esa ley vaya de alguna manera limitando el crecimiento, no solamente de nuestra empresa, sino de todo concepto moderno que quiere venir a traer nuevas ideas, ¿no? A innovar. A veces son implementando y extralimitándose, buscando establecer ordenanzas o límites para de alguna manera detener el crecimiento o desalentar a cualquier persona que quiere ser parte de esta red, de estas marcas y de estos modelos de trabajo. y de repente se pone una matrícula para vos poder colegiarte muy alta, que eso hace difícil para los jóvenes que quieren ejercer y que van y que estudian y quieren de repente darse de alta, colegiarse para poder abrir una inmobiliaria, se hace muy difícil, cuesta arriba poder incorporarse. Y de alguna manera uno siente que ellos mismos lo que buscan muchas veces es limitar el terreno y guardar, como quien dice, llevar agua para su molino, buscar defender sus intereses, en vez de llevar valor a la comunidad, ¿no? A los profesionales, desarrollar herramientas, o sea, desarrollar, ¿no es cierto?, capacitación, formación, y parecía de alguna manera que utilizan los fondos que generan para otras cosas. ¿Para qué? No sé, quizás, por ejemplo, para desacreditarnos, para perseguirnos. En este último tiempo surgió un tema y un punto, algo quizás delicado, muy puntual, que una de esas locuras que te muestra lo que puede llegar a ocurrir, algo de repente que uno no se imaginaría, ¿no? Pero que una persona en una de las provincias de Argentina, en el norte, en Jujuy, vaya presa por haber listado una propiedad, ¿sí? Una propiedad la haya puesto a la venta. Ni siquiera el propietario, el que va preso es él, propiedad cuyo título y papeles estaban, ¿no es cierto?, en orden. Entonces, esto excede absolutamente todo. En este país daría la sensación que estas cosas que ocurren son realmente locas. Entonces, creo que a partir de esta situación y tantos otros hechos que vienen ocurriendo, es que, a ver, la pregunta de mi amigo y la pregunta que cada tanto se repite surge, Seba, ¿te vas a ir? Se entiende un poco más. Es increíble de creer, pero lo que esta gente quiere literalmente es que no solamente nosotros nos vayamos del país, sino que otras empresas de alguna manera que traen una manera diferente de operar se vayan del país. Ese es el objetivo de estas personas. Como si nosotros estuviéramos haciendo algo mal. Cuando me dicen, Seba, ¿para qué te vas a exponer? ¿Para qué te vas a arrastrar por ese barro? ¿Para qué te vas a complicar la vida si podés irte a vivir a cualquier otro lugar? Y es lógico, entiendo la pregunta. Hace 16 años que estamos acá. Nuestra marca de la nada ha pasado a estar presente en todos lados. Lideramos la industria, lideramos el mercado.
Con cada crisis que hemos vivido dentro de nuestro país, nos hemos hecho cada vez más fuerte.
Hemos salido más fuerte de esta pandemia. Pero lo que siento es que estos días son un tanto raros. Y por más que raro que sea, a mí nunca se me ocurrió esa idea de irme de acá, de agarrar nuestras cosas con Doti y partir. Y me quedé pensando en lo que me dijo mi amigo, porque esta pregunta quedó. Y esa noche, como que viste cuando te van cayendo las fichas, y decís, ah, claro, ¿cómo no se va a ir Falabella del país? ¿Y cómo no va a dejar Latam nuestro país? Y seguí haciendo memoria y yo dije, pero pará, hay otras. Aerolíneas, Air New Zealand, Nike, una marca como Nike, bajó sus persianas, bajó la marquesina y se fue. Y Walmart, y Globo, que cuando la empecé a usar, apenas la empecé a usar, se fue del país. Y nosotros, que somos una empresa, diría, relativamente pequeña quizás, al lado de estas grandes, enormes, monstruas marcas o empresas, estamos viviendo seguramente que algo muy similar a lo que ellos todos enfrentaron, motivo por el cual hoy miran la película desde otro lugar. Entonces vos dirás, ¿y por qué entonces no se va? ¿Por qué entonces no baja la persiana? Y yo te digo, es por nuestra gente. Todos ellos depositaron su sueño, su confianza, su deseo de hacer y construir acá. Y hay 60.000 familias que este mismo año, o sea, aún metidos todavía entre medio de la pandemia, hay 60.000 familias que este año recibirán, eligen el servicio personalizado, un servicio fresco, moderno, que ofrece algún integrante adherido a la marca. Y terminás reafirmando algo que de alguna manera ya lo sabes, pero es no nos vamos a ningún lado. Y cuando seguís pensando no solo empresas o marcas extranjeras, vemos cómo también mismas empresas propias de acá, nacidas, empresas argentinas, ¿sí?, que en vez de avanzar, retroceden. Me recuerda a una conversación hace unas semanas con otra persona, que seguramente el tema estaba sobre la mesa y no recuerdo bien lo que veníamos conversando, pero de pronto él dice, ¿cuándo fue la última vez, Seba, que vos viste una cadena importante de hoteles que desembarcaran en la Argentina? Te quedás como que un poco, viste, como el gallego o la gallega, viste, recalculando y pensando, y vos decís, Y lo que se te viene a la mente es todo lo contrario. Sofitel bajando su marquesina, el Mario Plaza, emblemático hotel acá en la ciudad de Buenos Aires, ahí en el pleno corazón de Buenos Aires, edificio que en estos momentos vaya a ser lo que ocurre. Lo mismo pasó con Sofitel. Entonces, pues sí, claro, se van. La gente se va. Es como que de alguna manera no invitamos a la gente a invertir. Nosotros en Argentina daría la sensación que nos hemos convertido en expertos en espantar. Somos un país que en vez de recibir y entender que esto genera fuentes de trabajo, que el dinero se mueve y que lo que y eso ayuda y genera, ¿no es cierto?, oportunidades y que mueve y que tracciona y que abre oportunidades, ¿no es cierto? No, todo lo contrario. Y esto se aplica tanto al extranjero como al local, como digo. El otro día me preguntaron en una entrevista cómo nos afecta todo esto, y particularmente cómo nos afectaba la situación que ocurrió el año pasado con la IGJ. Para los que no son de acá, les cuento que es un organismo. La IGJ es un organismo que controla básicamente las empresas y asociaciones civiles y las fundaciones. Podemos quizás dejar algún link por ahí dando vuelta para que ustedes puedan leerlo. Y me preguntaba ella, me dice, Sebastián, pero esto que viene ocurriendo y lo que la IGJ los perjudica a ustedes. Y yo me quedé un poco pensando y no sabía si había trampa en su pregunta o si era genuina, pero lo que yo sí sentí es decirle, ¿sabe qué? Mire, a nosotros por supuesto que a cualquier empresa esto le genera un daño, pero es el daño más grande. El daño y el perjuicio más grande se lo causa a la sociedad, se lo causa a nuestro pueblo, al pueblo argentino. Imagínate la persona que de repente tiene sus ahorros y tiene sus sueños metidos en un frasco y que quiere abrir un supermercado, que quiere abrir un laverrap, que quiere abrir una farmacia, que quiere abrir, sí, una cancha de pádel como estuvieron de moda durante tanto tiempo. Y viene con todo su ímpetu, con todas sus ganas de hacer y de construir. Y de repente se encuentra con este mensaje. Se encuentra con un organismo que excede totalmente sus límites y autoridad y le dice a una empresa que no puede funcionar de la nada misma. Y voy a decir, entonces, pero explícame un poco más, ¿qué pasó con esto de la IGJ? Porque no estoy entendiendo. Básicamente, el director de la IGJ, que es la misma persona que está al frente de este organismo, que estaba hace 16 años, cuando, oh casualidad, también, RIMAX Argentina forma su empresa, en 16 años no nos hicieron ninguna observación, no nos dijeron que estaba, nada estaba mal. 16 años más tarde nos dice que la sociedad es ilegal y que no podemos funcionar en el país. ¿Qué mensaje le estamos dando a los jóvenes? Tengo amigos y personas, y seguramente te pasará a vos, que me dicen, che, mis hijos, es triste ver que mis hijos están pensando de repente irse a otro lado. Nos escuchamos a Mateo Salvato tantas veces luchar y decir que la salida no es Ezeiza, y luchamos contra una corriente que pareciera ser cada vez más, la salida pareciera ser de Argentina, está en Ezeiza. Que de oficio, sin ninguna comunicación previa, te digan que vos tenés que disolver tu empresa. No tiene lógica. RIMAX opera en 120 países. En 120 países opera esta empresa. ¿Saben en cuántos otros países la empresa, los emprendedores o los empresarios, empresarias que conducen y que han tomado la posta de construir esta marca en otros países han vivido una situación similar? ¿Saben cuántos? Cero. No tiene antecedentes esta situación en ningún parte del mundo. Somos especiales, somos únicos. Por supuesto que todo esto nos perjudica, pero no me preocupa por nosotros, vuelvo a decirlo.
Porque nosotros vamos a seguir adelante, nosotros vamos a seguir, porque se lo debemos a nuestra gente, porque ese es el compromiso.
Porque tenemos un gran equipo de trabajo, porque estamos comprometidos con la causa y creemos en lo que estamos haciendo. Y creemos que estamos haciendo algo lindo y noble. Y yo siempre digo que además tenemos a Dios que nos da una mano y nos ayuda. Pero el daño más grande se lo haces a la sociedad, vuelvo a decirlo. El mensaje que estamos enviando allá afuera es destructivo. Es una suerte, viste, de pancarta o no sé cómo, un pasacalles que colgáramos en la 9 de julio enorme y que vos le pongas grande ahí y digas, no inviertas, no emprendas, no hagas nada. Ese es el mensaje que le estamos mandando. Estamos astillando la fe y la confianza de nuestra gente. Si vos tenés una persona que acciona así, que está sentado en un lugar y que actúa sin criterio y abusa de ese poder. Gente que muchas veces en situaciones ni siquiera construyó absolutamente nada, ¿no? Y simplemente lo que hace es poner, a veces daría toda la sensación de poner piedras en el camino de quienes quieren ir para adelante y quieren hacer. A mí, en un punto no me sorprende. No me sorprende el comportamiento de estos organismos, de estos colegios, de las autoridades de estos colegios, porque si miramos y subimos y hacemos, ¿viste? Zoom out, ¿no? Y si miramos y scrollamos hacia afuera y vemos el cuadro grande, vemos que son parte de una cultura y un rompecabezas que bastante, bastante en sintonía con su conducta va. Y ahí es cuando veo que nuestra cadena está rota. Ahí es donde yo siento, digo, che, hay algo que se rompió y tenemos que reconstruir nuestro país. Está arraigada en nuestra cultura esta manera de pensar, que de alguna manera yo para crecer, mi manera de crecer debe ser la de impedir a que otros crezcan. Llegando a este lugar de poder, yo busco consolidar y decir, bueno, ahora ¿cómo hago para que nadie más venga o llegue a este lugar? Entonces, Seba, ¿qué van a hacer? Y yo voy a decirte, nos vamos a quedar acá, no nos vamos a ningún lado, y todo lo contrario. Y será utópico, será loco. Utópico me decían hace 16 años. Con Dotti, una frase que escuchábamos mucho, era, ustedes son utópicos. La tuve que buscar en el diccionario, porque ni siquiera sabía lo que significaba en aquel entonces. Hay un compromiso con la gente que está por arriba de todas las cosas. La gente que se subió al barco está con nosotros, y es con ellos el compromiso. Y hay gente que compró ese sueño, que compró esas ganas de hacer y de construir, de llevar un servicio distinto, de tratar al cliente de una manera diferente, de renovar la manera como nos presentamos, de llevarle un análisis comparativo de mercado, de sentarse con el cliente, de funcionar distinto y ser parte de una red, de una cultura de valores, donde hay conversaciones de oportunidad. Me lo decía alguien hace un tiempo, me dice, ¿saben las cosas más lindas que yo rescato? Esto de ser parte y estar metido acá adentro y escucharte y compartir. Dice, acá hay conversaciones de oportunidades. La idea de soñar y poder mudarte a la vida que querés. De progresar, de ir para adelante. Irnos significaría fallarle a toda nuestra gente. Y de alguna manera también yo creo que irnos significaría ceder. Ceder frente a estas fuerzas que detienen y que retrasan nuestro país. Irnos nunca lo pensamos. Nosotros entendemos que la ley y que la gente está de nuestro lado. Yo creo que el consumidor final es el que elige. En el mundo de hoy, el consumidor final es, lo escuché una vez de una amiga Miriam, decir, el consumidor final es una suerte de emperador, del pulgar para arriba o el pulgar para abajo. El cliente está empoderado, elige lo nuestro, elige RE/MAX, elige transparencia, elige escucha, elige, ¿no es cierto?, una persona que te entiende y quiere ayudarte a que vos hagas y tomes una buena decisión. Si me preguntás, me decís, Seba, ¿cuál es tu estrategia para seguir trabajando? Es tener un buen equipo, ¿no? Que se ocupe de estos temas, que sean competentes, y por supuesto que gente de nuestra confianza, y nosotros seguir trabajando todos los días en ser un poco mejor, seguir trabajando para que la gente nos elija. Y cuando digo nos elija, cuando digo elija, que se entienda que sea en toda nuestra cadena. Desde la primera persona, que es la persona que dice, ¿sabes qué? Yo quiero abrir una oficina, yo quiero participar, yo quiero invertir y quiero armar un equipo. Y después la persona viene y te elige la persona que quiere formar parte de ese equipo. Y después viene el cliente, el consumidor final, que dice, ¿sabes qué? Yo quiero que me ayude una persona que tiene puesta la camiseta y estos colores. Porque entiendo que ustedes trabajan de esta manera. Que esto, y esa es la estrategia, esa es nuestra estrategia. Preguntarnos y pensar cómo podemos hacer para mejorar nuestras herramientas. ¿Cómo podemos hacer que sea mejor esta semana de lo que era la semana pasada? ¿Cómo podemos hacer para que la formación, la capacitación que llevamos a las oficinas sea mejor de lo que fue el año pasado? ¿Cómo podemos hacer para que funcionemos un poco mejor como equipo? ¿Para que compartamos más? ¿Para que haya mayor, ¿no es cierto?, transparencia? ¿Para que la información fluya? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacer para que la experiencia del cliente cuando entra cualquiera de las oficinas adheridas a la marca sea todo lo que está escrito en un brochure y muchísimo más? Y acá te dejo un par de ideas, quizás flotando y dando vuelta por ahí. La idea es hacerlo cada vez mejor. Y fíjate dónde vos podés trasladar esto que yo te estoy contando a tu realidad, a tu proyecto, a tu vida. ¿Cómo haces para no llenarte de bronca? Me preguntan a veces. Creo que es un poco el umbral, viste, del dolor, similar a eso. Se puede comparar, viste, cuando de alguna manera quizás vas al gimnasio el primer día y levantaste 3 kilos, el día siguiente te duele absolutamente, pero sin embargo la semana que viene, después de que hiciste 3, podés hacer 5 y eventualmente un par de semanas o meses más tarde estás levantando 7, 10 y el cuerpo no duele tanto o de la misma manera. Es lo mismo que ocurre acá, ¿no es cierto? Uno de alguna manera se va acostumbrando a este tipo de desafíos.
¿Uno se deja gobernar por el miedo o por la fe?
Yo creo que somos gobernados o por el miedo o por la fe, estoy convencido. Doti y yo somos personas de fe, creo que ustedes lo saben. Y eso nos sostiene. Yo creo que esto te puede parar o te puede movilizar, y a nosotros nos moviliza. Sé que hay muchas cosas que están fuera de mi control, y acepto. Y acepto que hay cosas que yo no controlo y no hay nada que pueda hacer. Entonces, en vez de enroscarme y estar todo el tiempo viendo cómo buscar de hacer para controlarlas o ponerme furioso porque no las controlo,
me enfoco en las cosas que nosotros sí podemos hacer.
Mi mejor manera de llevar esto adelante es teniendo, como dije, un equipo excelente. Personas alrededor que, las cuales yo confío y deposito absolutamente, Doti y yo, toda nuestra confianza. Son competentes y son personas allegadas. Y después pongo mi confianza, ¿no es cierto? Y realmente pido en Dios. Deposito en Él todas mis dudas, mi bronca, mi calentura, mis inquietudes y me enfoco en trabajar y le doy para adelante. Esa es nuestra manera. Lo que hoy está pasando es una sumatoria de muchas acciones. Y como emprendedor o empresario, vos sabés con quién te estás enfrentando. Vos conocés tus desafíos, ¿sí? Y vos mirás, Seba, ¿qué te queda como conclusión de todo esto? Y yo te dejo un par de ideas flotando ahí. El primero que se me viene a la mente es que a veces, ¿viste? Cuando uno arranca como emprendedor, emprendedora, uno, por supuesto que, ¿viste? Está corriendo el cash flow y estamos buscando ese punto de equilibrio, y estamos queriendo que, si tan solo pudiera llegar a que las cuentas se paguen. Y creemos que de repente los desafíos van a desaparecer. Y yo lo que quiero decirte es que los desafíos no desaparecen. Van mutando y tienen un color distinto. Pero no esperemos ese día perfecto donde todo es color de rosa. Que en algún punto,
los desafíos que enfrentes también van a estar muy alineados o de la mano con el tamaño del sueño que vos tengas.
La otra cosa que me viene a la mente es que te contamos esta historia para decirte que no estás solo. Yo lo que quisiera que te lleves hoy es que cuando se te enfrenten desafíos, cuando tengas días negros y días nublados, porque muchos de ustedes a veces me ven y qué sé yo, es que sepas que te entiendo. Que por más que sea grande o pequeño tu proyecto, el lugar donde vos estés, la causa,
seguí adelante.
Nuestro país, América Latina, necesita de jóvenes, de personas entregados al proyecto, a la causa, que sean nobles, que sean buenas, que agreguen valor. El otro punto que quisiera decirte es que creo que una de mis fortalezas es ver dónde hay que ir. Yo tengo esa capacidad, gracias a Dios, tengo un montón de defectos. Algo bueno que creo que tengo es una cuestión de poner una visión delante. Y tengo la capacidad de subir gente al tren y decirle, che, venite, vamos a ser parte de esto. Y cuando vienen estas situaciones así difíciles, es muy importante saber a dónde vas, a dónde soñás, y recordarlo y ponerlo delante. Y ese allá, esa visión que tenemos, es la que nos ayuda a atravesar todos esos momentos. Yo no puedo cambiar toda Argentina, no puedo cambiar toda América Latina, pero como dijo el otro día Juan Bautista Segons, yo trabajo para inspirar y cambiar mi metro cuadrado. Y si yo puedo inspirarte a vos, a que vos cambies tu metro cuadrado, y vos inspirás a tu vecina y a tu amiga para que cambie su metro cuadrado, ahora son 3 metros cuadrados. Y pronto tenemos una manzana y quizás podemos llegar a tener, ¿no es cierto?, un día llegar a tener una comunidad. Para avanzar, otro punto, para avanzar, para crecer, no tienes que pisarle la cabeza absolutamente a nadie.
Yo creo que para avanzar, lo hago mucho mejor extendiéndole la mano a la persona que está al lado.
Viajo más liviano y esa persona cuando eventualmente, porque la vida es una calecita, esa persona quizás se acuerda de vos, de extenderte la mano el día de mañana también, pero lejos de necesitar destruir a la otra persona, es ¿cómo puedo ayudar? Y esto me lleva, ¿no es cierto?, a otro punto que es,
mirá tu competencia como aliado, aprende de ella.
Aprende de tu competencia, arma una mesa de diálogo, invitarlo a tomar un café. Nosotros hemos armado una cámara en un lugar donde buscamos compartir ideas. Porque muchas veces, lamentablemente, esos organismos que se construyeron supuestamente para hacer un espacio de networking y de intercambio de buenas prácticas y, che, a mí me pasó esto y qué sé yo, y cómo hacerlo, lejos, lejísimos están de eso.
Contamos esta historia para decirte que no estás solo. Mirá tu competencia como aliado, aprende de ella. Yo creo que para avanzar lo hago mucho mejor extendiéndole la mano a la persona que está al lado.
Espero que lo de hoy de alguna manera te haya sorprendido quizás, pero también dejado valor. Gracias por estar allá, gracias por escucharme, gracias por bancarnos, Algunos de ustedes muchas veces dicen, Sebastián, gracias por sea porque me acompañás a la mañana cuando me hago el café o cuando voy en el auto a la office. Gracias por acompañarnos ustedes en nosotros. Recuerden que pueden encontrarnos en las redes, en todas las plataformas y también una versión de esta, un poco más resumida, estará disponible en nuestro canal de Emprende en YouTube. Abraza un propósito, desafía al mundo e inspira a otros. Un beso grande y desde este rincón de Emprende con Propósito, esto fue Sebas Sosa.